Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y al mundo. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Son las 5:05 y estamos completamente en vivo en los estudios de la radio Agricultura, dando el puntapié inicial a Enfoque Público, el programa de la tarde destinado a dar una segunda mirada a los temas que más importan a los chilenos. Y usted puede sumarse a esta conversación en TikTok, Twitter e Instagram, @enfoque92.1. En esta semana, lunes 20 de julio, nos acompaña aquí en el estudio el doctor Enrique Padris, médico pediatra, oriundo de Puerto Montt, así probablemente hijo ilustre ya de la ciudad, de la región, de la comuna, de la calle, del barrio, por supuesto.
No, hijo ilustre de la comuna, a mucha honra y muy agradecido del alcalde Juan Wright.
Así, ustedes ya lo escuchan, fue ministro de Salud durante el año 2020 hasta el 2022, presidió el Ipsos y hoy día...
Fuimos colegas de gabinete, pues también di.
Viejas batallas. Además, cómo olvidar ahí toda la labor que hizo el ministro Pari en medio de la pandemia. Desde Bienes Nacionales contribuimos con un...
Isamit, como ministro de Bienes Nacionales, contribuyó con un tema muy importante, que era el visor.
Así es, el visor territorial.
Visor territorial que nos permitía ubicar a la gente que estaba enferma. Por ejemplo, recuerdo que en Puerto Natales pudimos identificar de dónde salían los contagios.
Así es.
O sea, era fabuloso lo que tú hiciste, Julio, en Bienes Nacionales, con ese visor territorial.
Muchas gracias, doctor. Hoy día director médico de la clínica MED. Tenemos mucho que conversar y no puedo dejar de preguntarle por un tema. Vamos a ir a temas más gordos, listas de espera, la alerta sanitaria, también algunos comentarios respecto a lo que se está haciendo en materia de salud. Pero hay alguna advertencia. Siempre se ha ido levantando la voz de a poquito respecto a veces quizás como el bajo flujo de vacunación, ¿cierto? Estoy pensando en la influenza. Todavía estamos medio del invierno, estamos en medio de circunstancias que quizás la lluvia contribuye a tomarle el peso a lo que estamos viviendo, pero Chile se había caracterizado no solo por su eficiencia a la hora de la vacunación, sino también de la conciencia ciudadana. ¿Cómo lo ve usted ahí, doctor Padris?
Bueno, es un tema que nos preocupa permanentemente y siempre estamos revisando las cifras. En este momento, el porcentaje de población vacunada contra influenza en general a nivel nacional es del 77,6%. Lo ideal sería llegar a un 85%, pero yo quiero sugerir, aprovechando a la situación catastrófica que estamos viviendo en el norte de Chile y también en el sur, obviamente en algunos lugares como Penco, pero sobre todo en el norte, sugerir que se lance o se relance la campaña de vacunación contra la influenza con mucho más fuerza, porque obviamente van a venir los fríos, la gente se ha mojado, ha sufrido los efectos del temporal y debe estar protegida. Así que los que no se han vacunado, lo ideal sería que se vacunen. Y en este sentido, el Ministerio podría, en estas circunstancias, aprovechar la situación para vacunar en forma masiva, incluso por fuera de los grupos de riesgo, ojalá toda la gente que se quiera vacunar en contra de la influenza. Obviamente que nos van a llegar los ataques de los antivacunas también, pero creo que es muy importante porque comunicación de riesgo, en esta situación, la gente acude con mucha facilidad a vacunarse. Así como también la ministra dejó entrever hoy día, antes de subirse al avión con el presidente, de que se va a vacunar contra la hepatitis A. Creo que también es una muy buena medida, sobre todo cuando hay problemas de agua potable. Entonces, hepatitis A y sobre todo influenza. Y agregar también la campaña muy exitosa que se ha tenido en contra del virus sincicial respiratorio, con un anticuerpo monoclonal, con el nirsevimab. Nosotros con la Paula, tú no tienes por qué estar al tanto de eso, pero lo publicamos con mucha anticipación en la revista chilena Pediatría, que ahora se llama Andes Pediátrico, el uso de este anticuerpo monoclonal, que ya en el caso de recién nacido tiene una cobertura de más del 90%, 98,7%, y que ha evitado las muertes. Tú sabes que en los últimos años no han habido muertes por sincicia
respiratoria. Es una gran noticia.
Sí, una gran noticia. Ojalá que eso también se refuerce aprovechando esta situación lamentable.
Dado que estamos hablando de vacunas, el proceso de promoción de que la ciudadanía se vacune en materia de influenza, siempre se discute un poco las causas del éxito, porque, a ver, la pandemia fue algo tremendamente duro. Significó que familias perdieran a seres queridos, muchos vieron muy restringida la libertad de poder movilizarse, salir a las casas. Era como el manual de todas las cosas que uno no quiere que pasen, y bueno, y que pasó a nivel mundial por algo de una pandemia. Pero siempre se destaca el ejemplo chileno en materia de vacunación frente al COVID. Hay un gran mérito ahí, por supuesto, del gobierno, el presidente Piñera, de haber obtenido muy tempranamente las vacunas. Pero también un poquito de la resiliencia chilena, de la infraestructura. Chile era un país acostumbrado a procesos de vacunación masivos y que tenía la infraestructura para eso. ¿Dónde creen ustedes que fue la clave de ese éxito, doctor París?
Tienes toda la razón. Cuando nosotros teníamos las reuniones con los ministros de salud de Latinoamérica, sobre todo a pesar de que nos reunimos con muchos ministros de salud de Israel, de Inglaterra, incluso con Fauci de Estados Unidos, que no era el ministro de salud, pero estaba a cargo del tema, destacaban la fortaleza que ha tenido Chile y tiene en el tema de vacunación. Por ejemplo, el Registro Nacional de Inmunizaciones. Nosotros tenemos un Registro Nacional de Inmunizaciones. Tú te vas a vacunar, inmediatamente una enfermera o una TENS con su computador portátil te inscribe. O sea, tú quedas con tu carné o con tus datos al día.
Claro.
Lo que significa el CABEI, lo que significa la asesoría que hay en vacunas, la capacidad de compra también que tuvo Chile y que sigue teniendo. El presidente Piñera en realidad fue el que se adelantó a todo lo que venía. Negoció con muchas empresas vacunas, por eso es que nunca nos faltaron vacunas, como otros países. Y obviamente que fuimos el primer país de Latinoamérica en poner la vacuna contra la influenza un 24 de diciembre del año 2020. Una TENS del Sotero del Río recibió la primera vacuna. México nos ganó por dos horas y media. Pero la Zulema Riquelme, no me puedo olvidar de su nombre, fue la primera chilena vacunada, la primera mujer de Latinoamérica. Nosotros fuimos campeones en primera dosis, segunda dosis, en dosis y refuerzo a nivel mundial, Julio, sí, claro. Imagínate. Y creo que el presidente tuvo una visión potentísima, pero también hay que reconocer el trabajo de la atención primaria.
Claro, ¿cómo se dice esa capilaridad?
Exactamente, las TENS, que hace poco celebraron su aniversario, las enfermeras. Nosotros además autorizamos a que vacunaran los dentistas, las matronas siempre pueden vacunar, las enfermeras, las TENS, para aumentar la capacidad de trabajo. Creo que también ahora, por ejemplo, en esta emergencia, todo el cuerpo sanitario militar podría también contribuir, obviamente, a vacunar o la Fuerza Aérea, en general, de las Fuerzas Armadas, contribuir a vacunar para aumentar la tasa de vacunación.
Oye, usted hace este llamado a acelerar, ¿cierto?, el proceso de vacunación respecto a la influenza. ¿Es para aprovechar la circunstancia o estamos frente a un riesgo un poquito mayor y quizás la comunicación de riesgo no ha sido la adecuada? Porque a veces uno como chileno deja pasar, y esto, el periodo de tiempo es tan corto que dejaste pasar un par de semanas y te agarraste el virus.
Sí. Hoy día estuvimos en una reunión muy interesante con un grupo de especialistas, infectólogos pediatras también, neonatólogos, y nos contaban que realmente la cantidad de niños que ha estado consultando con influenza en los servicios de urgencia ha sido gigantesco. Está predominando la influenza B. Por lo tanto, creemos que hay que reforzar la campaña de influenza y ojalá llegar al 85%. Por ejemplo, está muy baja en niños, está muy baja en embarazadas, e incluso está baja en adultos mayores. Entre paréntesis, yo me vacuné por si acaso. Entonces creo que es importante aprovechar, como dices tú, Julio, la circunstancia, porque la gente está obviamente preocupada por esto de los temporales y de lo que ha pasado, para reforzar la necesidad de vacunarse, porque ni Dios quiera que además de estar con la casa inundada en un albergue, te enfermes de influenza. O sea, lo ideal sería que se vacunaran cuanto antes, porque el efecto de la vacuna demora unos días, entre 10 y 15 días. Pero
mira,
cuanto antes mejor.
Oiga, el tema de vacuna es una materia relevante, especialmente en las circunstancias que estamos viviendo. Después de la lluvia viene el frío, como siempre se ha dicho, y aquí en Santiago lo estamos viviendo en carne propia. Un tema quizás que ha sido ya un problema país, tiene que ver con las listas de espera. Y aquí se ha relevado muchas veces el drama, doctor. Usted le tocó ser presidente del Colegio Médico y también ministro de Salud. O sea, por tanto, usted ha visto los dos mundos, ¿cierto? Las dos caras de la moneda. Entonces lo digo porque aquí son cifras de las que nadie se puede sentir orgulloso, más aún cuando se constata en la vida real el drama, que es que te llamen y te digan, oye, ya está lista la hora, y la persona para quien era probablemente ya falleció. Sí. Ese dolor es muy grande en una familia. Yo entiendo que los números han ido disminuyendo, la alerta oncológica ha sido un éxito de parte de la actual administración, pero ¿cómo ve usted el problema general de las listas de espera, no GES particularmente?
Las listas de espera son un fenómeno mundial, Julio. No solamente ocurren en Chile. Durante la pandemia hay que recordar que nosotros tuvimos que ocupar pabellones, salas de operación, salas de recuperación, las UCI, incluso las salas de pediatría, para atender a los pacientes que necesitaban ventilación mecánica por el COVID. Por lo tanto, se postergaron muchas atenciones de salud. La gente además tenía susto de ir a controlarse, porque se podía contagiar, por lo tanto quedaron controles de especialistas también en espera. Nosotros actualmente tenemos 2.088.000 personas en espera por listas de especialidad, 531.000 en listas de espera por odontología, y quiero rescatar esto porque esto siempre se olvida. Se olvida a los odontólogos. Yo siempre recuerdo a don Carlos Briede, que a lo mejor nos está escuchando, es un vecino, es dentista, vive en Olmué. Don Carlos Briede fue el que inició la cruzada por la lista de espera odontológica en Chile. Mira. Y de hecho me hizo pensar en que había que nombrar un coordinador odontológico para el país, y así lo hicimos. Y también está la lista de espera quirúrgica, que son ya prácticamente 400.000 personas, 398.496 personas. Entonces, realmente tenemos un problema país. Yo no soy nadie para criticar. En el gobierno del presidente Piñera nos criticaron montones por cualquier cosa. Venía escuchando un locutor de otra radio que hace lo mismo ahora con respecto al tema de los temporales. Critican y no proponen nada. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, es un tema delicado, es un tema en el cual tenemos que trabajar, y este gobierno y la ministra Chomalí ha elegido partir con la lista de espera oncológica. ¿Qué es lo que se ha logrado? Fíjate que se ha logrado atención iniciada o garantías cumplidas con un éxito del 95%. Más de 28.000 atenciones resueltas. 30.000 personas o pacientes gestionados. 94% de los pacientes se ha logrado solucionar en la red pública. Esto es realmente llamativo.
¿Qué porcentaje dijo?
94%.
Ah, es un gran 94%, porcentaje. Uno siempre creería que lo usen derivados, ¿cierto?
Sí, 94% de este 28.500 que se han solucionado, atenciones resueltas, han sido en la red pública, y el resto, muy pocos, en la red privada. También se ha agilizado mucho el segundo prestador. Acuérdate que por ley, cuando a ti no te cumple en el plazo correcto, como dice la ley, la atención, el FONASA tiene que darte un segundo prestador. Normalmente la estructura hacía que la persona no supiera o no se le avisara. Entonces, ahora se le avisa a la persona y ojalá se le trata de ubicar un segundo prestador. Así que creo que se ha avanzado mucho. Son cifras realmente impresionante. No es lo mismo que la lista de espera general, son 28.800 personas, pero vale la pena, y vaya que una persona con cáncer quiere que la atiendan rápidamente. Sí, yo creo que este programa ha sido realmente exitoso, y felicito a la ministra y a su equipo, felicito a Alejandro Berkowitz, que está a cargo de cáncer en el Ministerio de Salud actualmente, porque creo que lo han hecho muy bien.
Doctor, yo soy abogado, no pretendo meterme en nada de esto, y no sé. A mí me parece que, sin saber, me dice, mira, priorizamos la lista oncológica, es algo que todo el mundo lo encuentra de sentido común, ¿cierto? O sea, el cáncer debe ser uno de los principales dramas, un tratamiento que requiere tiempo, esfuerzo, recursos. Si se llegara a resolver esta lista, como va bien encaminada, ¿cuál cree usted que esto de poner alertas especiales es un camino sustentable en el tiempo? Y si es así, ¿cuál cree usted que debería ser la que venga, cierto? Sí. O bien, mira, esto es un dardo bien dirigido, pero en verdad no podemos estar haciendo esto cada rato.
Esa es una muy buena pregunta y el encargado de cáncer nacional, que ya lo nombré, el doctor Berkovich, la respondió. Él dijo, ojalá que no estemos en alerta permanente.
Claro.
Lo ideal es que se agilicen los procesos para que esto sea un continuo y que normalmente la gente sea bien atendida y cumpliendo las garantías. Tú sabes, eres abogado, te gusta la historia, sabes, eres muy amigo de Alejandro San Francisco.
Así es.
El presidente... Si revisamos la historia, este es un proyecto de ley o una ley que llevó adelante el presidente Lagos. Nosotros consideramos que esta fue la gran segunda o tercera gran reforma de salud que ha tenido Chile. O sea, darle garantías explícitas en salud a una población es un avance gigantesco. Otra cosa, desgraciadamente, es que no se cumplió.
Claro.
O durante un tiempo no se ha estado cumpliendo. Por lo tanto, hay que cumplir en tiempo, en calidad, en pertinencia y dar la atención. Pero esto tiene que ser un continuo. No podemos estar siempre en la emergencia.
Estamos conversando con el doctor Enrique Paris, director médico de la Clínica MED, exministro de Salud. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí en Enfoque Público. No se vaya.
AgroSystems, llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más. Siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
En las tiendas Top by Aramco nos mueve el emprendimiento. Por eso creamos Elige Local, una iniciativa que permite a emprendedores chilenos llevar sus productos a nuestras tiendas. Disfruta productos únicos y de calidad en las tiendas Top by Aramco a lo largo del país. Elige Local, productos de calidad hechos por emprendedores.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges comunidad de empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad de empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Ir al banco ya no es sinónimo de madrugar, hacer filas eternas o trámites engorrosos. Olvídate de eso. Con tu app Tenpo puedes ir al banco sin ir al banco. Es más seguro, tecnológico y personalizado. Pago de cuentas, tarjeta de crédito, seguros y más. Todo en un mismo lugar, 24/7. Descarga la app y maneja tus finanzas a tu manera. Tenpo, el primer neobanco de Chile.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad. Con presencia en todo tipo de rubro. Bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Hernán Casa y Marcos Galperín no inventaron el comercio electrónico en América Latina, pero sí fueron los que creyeron en él cuando nadie más lo hacía. En 1999, Galperín era estudiante del MBA en Stanford cuando tuvo la idea un eBay para Latinoamérica. Convenció a sus profesores, levantó capital antes de graduarse y lanzó Mercado Libre desde el garage de sus padres en Buenos Aires. Casa se sumó poco después como cofundador y juntos construyeron algo que nadie en la región había visto. Lo extraordinario no fue la idea, fue el timing y la convicción. Lanzaron en plena burbuja.com. Sobrevivieron su estallido, atravesaron la crisis argentina del 2001 y siguieron. Cuando todo el mundo decía que Internet en Latinoamérica era un sueño, ellos operaban en 8 países. Su mentalidad tenía 3 pilares. Pensar en regional desde el día 1. obsesionarse con la confianza del usuario en mercados donde nadie confiaba en nadie y reinvertir todo en crecer antes de buscar rentabilidad. Hoy Mercado Libre vale más de 100 mil millones de dólares. Es la empresa tecnológica más grande de América Latina. Su lección es simple y poderosa. Los mercados más difíciles esconden las oportunidades más grandes para quien tiene el estómago de quedarse. Para conocer emprendedores en mercados difíciles, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, queridos amigos, conversando aquí en Enfoque Público con el doctor Enrique Pari, director médico de la Clínica MED, exministro de Salud, gran amigo de esta casa y, por supuesto, una persona quien conocido en el gobierno del presidente Piñera, trabajábamos juntos y uno lo admiraba ahí por la labor que él desempeñó junto a un gran equipo del Ministerio de Salud para enfrentar la pandemia. Así que un gusto, doctor, de conversar con usted hoy día. Aprovechamos de saludar a aquellos que hacen posible este espacio. Cuenta 2 Metas de AFP Habitat es una cuenta de ahorro flexible que puede contratarse de manera 100% online en afphabitat.cl. Empresa de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio y guardia de seguridad. Contáctanos en www.airesecurity.cl. En Transelect son los partners estratégicos en servicio de infraestructura lineal en transmisión, sistema de suministro de agua y almacenamiento para aportar el desarrollo de Chile y la transición energética. Transelect, conectamos la energía del futuro. Estamos conversando, doctor, usted puede sumarse a esta conversa en TikTok, Twitter e Instagram, @enfoque92.1. Y saludamos, por supuesto, a los que nos están acompañando por YouTube. Póngale me gusta al programa, participe del chat y la discusión. Y saludamos a Pedro Fernández, que ya está comentando. Doctor, hablamos de la lista de espera, hablamos del proceso de vacunación con la influenza, de la alerta de sanitaria. Déjeme preguntarle por una reflexión un poquito más larga en perspectiva, porque el impacto de la pandemia trascendió lo meramente sanitario desde el punto de vista de una vacuna, desde el punto de vista de recuperar nuestras libertades post cuarentena, transición y todas esas cosas que nos acostumbramos, que suena tan remoto, la etapa 1, el paso a paso, o sea, todo lo que teníamos ahí de reglas. Yo que me casé en medio de la pandemia, sabía perfecto si el sábado uno podía salir o no salir, esto de lunes a viernes, etcétera. Pero dicho eso, doctor, la pandemia tuvo consecuencias más allá. Por ejemplo, en materia de educación, dejó que muchos niños todavía no vuelven al colegio. Uh-huh. O sea, el otro día veía unos puntajes que alguien me dijo, y le dije, pero mira, los puntajes PISA van subiendo. Sí, me dijo, pero con menos niños. O sea, hay que hacer una pega de ir a buscar a esos niños que no volvieron al colegio post-pandemia y que le suman a serie de otras circunstancias. Si usted, uno le pidiera, pensando en la pandemia, ¿qué nos dejó la pandemia ex-post? Diciendo, ¿sabes qué? Mira, como nos dedicamos tanto a la pandemia, dejamos 5 enfermedades que se nos descontroló. O que aumentó el número. O nos desajustamos por este lado. O sea, ¿usted ve algún dolor que quedó agravado en el mundo de la salud post-pandemia?
Yo creo que sí, quedaron muchos dolores, obviamente. Estábamos hablando en la primera parte del programa justamente de las listas de espera. Evidentemente que la lista de espera aumentó debido a que se ocuparon los pabellones, se ocuparon muchas salas solo para ventilar pacientes. Nosotros aumentamos el número de camas con ventilación mecánica en julio de 990 camas antes de la pandemia a 4.450 camas. Claro. Eso significó ocupar espacios que se dedicaban fundamentalmente a otras cosas, incluido pabellones. En esa labor, Lucho Castillo tuvo un trabajo pero gigantesco y se lo agradezco hasta el día de hoy. Le demuestro mi admiración porque tiene mucha fortaleza y mucha capacidad para gestionar aquello. Entonces, obviamente quedaron cosas, quedaron dolores. Mucha gente no se quería ir a controlar porque le daba susto infectarse en la sala de espera, que podría ocurrir si no usaban mascarilla o si no estaban con sus vacunas al día. Entonces quedó una mochila pesada, eso hay que reconocerlo al gobierno que acaba de terminar. Afortunadamente, el presidente Boric finalmente reconoció que la labor que se había hecho en pandemia fue muy, muy buena. Pero también tuvo externalidades positivas. Por ejemplo, permitir desarrollar el hospital digital.
Claro.
Tú sabes que antes de la pandemia teníamos 75.000 atenciones al año. Durante la pandemia llegamos a tener más de 700.000 atenciones al año. Se reforzó el hospital digital con 120 psicólogos porque el problema de salud mental ya nosotros lo teníamos detectado. Yo llevé al presidente al hospital digital en dos oportunidades y llevé a la primera dama, la señora Cecilia, también al hospital digital en una oportunidad porque quería que lo conocieran. Ahí hacíamos exámenes de mamografía, informábamos más bien a distancia, tomografía, radiografía de tórax, atendían incluso dermatólogos. En fin, se puede hacer mucho. Esa fue una externalidad positiva. La segunda externalidad positiva yo creo que fue tener reforzar esta idea o esta potente tradición que tiene Chile con respecto a la vacuna, a la vacunación. La gente demostró solidaridad, demostró además que le gustaba la libertad. ¿Por qué me digo eso? Porque cuando logramos vacunar a los adultos mayores, no sé si tú te acuerdas, tú me acompañaste en más de una oportunidad en el matinal, que se llamaba Cuando vacunamos a los adultos mayores. Los adultos mayores bailaban, se vestían con sus mejores galas. Sí. Me acuerdo de una señora que se fue a vacunar con un vestido precioso, con un sombrero, y salió de la vacunación y bailaba en la sala de espera. O sea, la gente, yo creo, que valoró mucho, mucho lo que tú decías, lo de la libertad. Creo que lo que falló fue el tema de escolar. Ahí el ministro de Educación luchó contra el Colegio de Profesores para que los niños volvieran. Ayer,
acuérdese que
ayer,
lo acusaron constitucionalmente, a Raúl
y ayer o antes de ayer un diputado de izquierda del Frente Amplio reconoció que él se equivocó. No sé si leíste eso, salió en el diario el fin de semana. Bueno, me alegro que ese diputado haya reconocido. Otros también reconocieron que finalmente el manejo de la pandemia fue excepcional. Pero bueno, creo que también yo recordaba mucho el libro de Camus, de Camus, hablando en francés, La peste.
Claro.
Porque en La peste Camus dice eso también. Durante la peste, durante ese desastre, surge lo mejor de cada ser humano, pero también surge lo peor de cada ser humano. Y yo creo que también, desgraciadamente, surgieron cosas muy negativas durante la pandemia.
Doctor, nos pusimos a hablar de la pandemia. Esto nos trae recuerdo. Yo no sé si yo tendré que hacerme ver por estrés postraumático, pero yo tengo un poquito marcado el 18 de octubre, muy en la cabeza, en el corazón, en la guata. Lo digo porque a mí me tocó estar en La Moneda ese viernes 18 de octubre, y el sábado 19 el presidente convocó un grupo a La Moneda.
¿Tú ya eras ministro?
No, era jefe de gabinete de la Secretaría de la Presidencia. El ministro era Gonzalo Blumen. El presidente hizo cambio de gabinete 10 días después, el 28 de octubre, ahí el ministro Blumen asumió Interior y yo partí a Bienes Nacionales. Pero estuvimos en La Moneda ese viernes 18.
¿El ministro 18, más joven del gabinete?
El ministro más joven, pero ahora me ganó alguien. La ministra de Mujer, es la ministra más joven, pero yo me gusta decir que es la ministra más joven. Yo sigo siendo el ministro más joven. Pero bueno, además la segunda se dedicó muy ahí como a hacerlo recalcar, casi como que la ministra dijo, ya lo calculé, soy más joven que Isamit. pero bueno, dicho eso, ministro, enfrentar una pandemia en que hay que convocar a gente a confiar en las autoridades, pucha que lo digo porque me acordé de la pandemia y me acordé del matinal de París. El matinal de París tenía, no sé, 1 o 2 millones de personas viéndolo, un rating que altísimo. Se lo querría el Festival de Viña, ¿cierto?
Sí,
además, yo debo confesar que cuando me tocaba ir a regiones con el ministro París, yo era el que leía la mochila, porque, oye, aquí están los ministros, y todo el mundo, foto con París, la gente se paraba cuando llega al aeropuerto, lo aplaudían.
Acuérdate cuando fuimos a Antofagasta con la planta de vacunas.
Así es.
No, lo que hablamos de las vacunas.
Por eso, me acuerdo, y yo ahí sacaba la foto y me sacaba una selfie para salir yo en el lado. Pero dicho eso, ministro Enrique, cuando uno ve lo importante como de volver a conectar con la ciudadanía, porque cuando tú tienes un gobierno que está naturalmente debilitado por la crisis política e institucional del 18 de octubre de 2019 y llega la pandemia en que tú necesitas que la ciudadanía confíe en ti, independiente de lo que piensen, independiente si son de derecha o izquierda, necesitan confiar que cuando le dicen está en cuarentena es por algo, no es porque no quiero que protestes, es porque te estoy cuidando por tu salud.
Claro.
Entonces, ¿cómo ve usted también, cómo recuerda esa gestión comunicacional? Porque el ministro de Salud no solo tiene que preocuparse que tuvieran vacuna, de la capilaridad del sistema de vacuna, sino también de que la gente le creyera y que hubiera una comunicación efectiva. ¿Cómo recuerda usted ahí esos momentos, doctor París?
Afortunadamente la gente nos creyó. De hecho, yo fui siempre el ministro mejor evaluado, Y la Paula Daza, la subsecretaria mejor evaluada, por lejos. Tenía un equipo comunicacional estupendo. O sea, mi jefe de comunicaciones, que todavía trabaja conmigo, realmente manejaba al revés y al derecho el tema de la comunicación de riesgo, que es tan fundamental. Trabajábamos muy, muy concomitantemente con el encargado de comunicaciones de La Moneda. No me acuerdo el nombre en este minuto, pero...
está René Cánova, también de la SECOM, y está antes... Rendich.
Con grande, Rendich.
Un saludo a Cristian Rendich, sí, y a René Cánova, grande.
Un gran saludo, pero también el que hacía el matinal era una persona muy, muy, muy llana, muy, y muy fácil de trabajar con él. Entonces, realmente creemos que gracias a mi jefe de comunicación, al Raúl Escarte, que voy a aprovechar de mandarle un saludo, espero que nos esté escuchando, hicimos una buena labor. Ahora, cuando nosotros llegamos, o antes de que nosotros llegáramos, el matinal era de pie. El primer cambio que hicimos fue algo parecido a esto. Sentados en un escenario especial, igual que este, como semicircular, y dividíamos las respuestas. O sea, cuando era algo de salud pública, la Paulita. Cuando era algo de redes, al principio Arturo Zúñiga y después el doctor Duñac. Entonces, y...
O sea, las respuestas estaban divididas. O sea, ese se lo responderá la doctora Daza. No era que estaba tirando la pelota al corner, era que estaba dividido de antes.
No, por supuesto.
Pero escucha que sacamos bromas de eso.
No, esa fue una frase que se repitió, pero hasta el cansancio, y todavía sale. O sea, en YouTube tú la puedes buscar. Pero nos organizábamos muy bien. Fíjate que después de terminar con el presidente, porque nos reuníamos todas las mañanas, de 8 de la mañana hasta 10 y media más o menos, nos íbamos a escribir lo que íbamos a decir.
Claro, estaba bien pensado.
Estaba muy bien pensado. Yo lo escribí a mano, Duñac y la Paulita pedían teleprompter. A mí me costaba el teleprompter, prefería leer lo que yo mismo había escrito y redactado. Y el presidente siempre me decía, doctor, porque no me decía ministro, doctor, ¿cuál va a ser su punto clave hoy día? ¿Cuál va a ser el mensaje clave? Entonces yo le decía esto y lo demás allá. Entonces nos poníamos de acuerdo.
Claro.
Y creo que logramos llegar a la comunidad, a la sociedad. Fíjate que ayer o antes de ayer, la semana pasada en realidad, fui a una reunión con un grupo de alumnos y se me acercó un alumno que está en cuarto medio y me dijo, doctor, yo lo veía todos los días en el matinal que usted da en La Moneda. Y bueno, él quiere estudiar medicina.
Imagínate. Bueno,
claro. Entonces, creo que fue bonito. El presidente Duque, cuando vino, el presidente Duque de Colombia, cuando vino, me invitó a su matinal, porque él también tenía un matinal, entre comillas. Así que creo que causó... Y todavía el mundo se recuerda, o sea, el mundo, digo yo, la gente se recuerda. Hicieron imitaciones, ¿te acuerdas? Megavisión
sacó
un matinal paralelo, que a mí me hacía reír mucho, mucho, mucho. De hecho, felicité al actor que me representaba, porque también el humor ayuda a pasar los malos momentos. No, yo creo que nuestro equipo comunicacional fue extraordinario, ¿no? Creo que no se ha vuelto a repetir en el Ministerio de Salud, menos aún en el gobierno pasado, menos aún. Y yo les agradezco siempre.
Estamos conversando con el doctor Enrique Pari, director médico de Clínica Med, exministro de Salud. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial aquí en Enfoque Público. Volvemos con la última patita y analizar lo que viene también con el doctor Pari. No se vayan.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario.
Antes, las metas de ahorro eran diferentes. Hasta ahora, que el mundo cambió. Y nosotros también. Presentamos la nueva Cuenta 2 Metas, una nueva forma de ahorrar online, con metas flexibles y que van a tu ritmo. Contrata hoy tu Cuenta 2 Metas 100% online en afphabitat.cl. Elige tus metas. Nosotros te ayudamos a alcanzarlas. AFP Habitat.
Hola amor, ¿cómo dormiste?
Oh, súper bien.
Esta mañana, como todos los días, volviste a encender el hervidor y preparaste un café. La confianza en el sistema eléctrico se refleja en eso, en lo más simple, contar con la energía sin dudarlo. En Transelec, cientos de personas trabajamos día y noche para que la energía que sostiene la vida cotidiana y la actividad productiva del país fluya a lo largo de todo Chile, para que sigas tomando tu café sin siquiera pensarlo. Somos Transelec, transmitimos confianza.
Únete a la red de instaladores estratégicos Bitel. Inscríbete y participa de nuestras certificaciones de energía solar y sé parte del grupo de instaladores estratégicos recomendados por Bitel Energía. Ingresa a bitelenergia.com e inscríbete para recibir más información. Certifícate en inversores solares para instalaciones fotovoltaicas residenciales este 23 de julio de 15 a 18 horas. Bitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Del norte al sur, el sol ilumina nuestra ruta. Nuestros 7 parques solares son parte de este viaje, porque cada rayo es una oportunidad para transformar el futuro energético del país. Engie, juntos aceleramos la transformación energética de Chile.
Ir al banco ya no es sinónimo de madrugar, hacer filas eternas o trámites engorrosos. Olvídate de eso. Con tu app Tenpo puedes ir al banco sin ir al banco. Es más seguro, tecnológico y personalizado. Pago de cuentas, tarjeta de crédito, seguros y más. Todo en un mismo lugar, 24/7. Descarga la app y maneja tus finanzas a tu manera. Tenpo, el primer neobanco de Chile.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, aquí en la última patita de Enfoque Público, conversando con Enrique Padre, director médico de Clínica Med y ex ministro de Salud. Usted puede sumarse a la conversación en TikTok, Twitter e Instagram, @enfoque921. Doctor, nos entretuvimos ahí un poquito hablando de la pandemia, los recuerdos, ¿cierto? Hablamos hasta del matinal de París, que efectivamente era muy parecido aquí al spot que tiene la radio Agricultura. Lo acompañaban los subsecretarios, se respondían preguntas. Pero no todo fue miel sobre hojuelas, ¿cierto? Usted dijo en un momento que hubo mucho crítica. Se lo comento porque la semana pasada me leí un libro que se llama Boric Frente a Frente, de la periodista Marian Basso de TVN. Yo ahí tengo mis pequeños comentarios críticos, porque en general no me gustan los adjetivos calificativos. Ella usa mucho el cuando habla de Kass, extrema derecha, y Boric es Boric, nomás, no es la extrema izquierda o no sé qué. Pero salvo eso, es un buen recuento de lo que fue, porque al final ella lo que cuenta son los hechos. Y cuenta los hechos del gobierno del presidente Boric. A mí me llama mucho la atención que los ex ministros Toá, Marcel, Crispi, incluso Monsalve y el presidente de la República, Gabriel Boric, hayan querido dar una entrevista tan cerca del término del gobierno. Uno se esperaba que pasara un poquito más de agua bajo el puente. Pero dado que está el libro, es un libro particularmente crítico, doctor, de la figura de la ministra, de la ex ministra de Interior y Seguridad Pública, Isquia Siches, ¿cierto? Lo comento porque quizás ella fue alguien que se consolidó o se levantó como un liderazgo alternativo al suyo. O sea, usted era presidente del Colegio Médico, pasa a ser ministro de Salud, tiene un rol, pero su mayor crítico, quizás de la parte de vista más técnica o incluso política, terminó siendo la presidenta del Colegio Médico y el grupo de personas que la acompañaba. A tiempo después, ellos terminaron en el Ministerio del Interior. El libro es particularmente crítico por la irresponsabilidad de Isquia Siches. Fue la única persona que no estuvo dispuesto a dar entrevista. Incluso el libro cuenta, en el fondo, su liviandad. O sea, dice que sus compañeros de gabinete advertían de la liviandad en sus comentarios, que llamó alguna vez la atención. El libro dice: recuerden cuando trató de miserables al gobierno de Piñera en medio de la pandemia del COVID-19, mientras era presidente del Colegio Médico, e incluso cuando el gobierno del presidente Boric perdía votaciones en el Congreso, la ministra del Interior publicaba en el chat del gabinete, faltaría que lloviera caca en el Congreso. Ahora, esto en medio de la pandemia quizás era como anecdótico que te dijeran miserable, pero visto con un poquito de perspectiva, uno dice, chuta, ¿qué tipo de oposición estábamos viendo? Y en el gobierno nos damos cuenta que no cambió de rol, si es que como ministra del Interior lideraba así a sus compañeros de gabinete. ¿Cómo lo ve usted ahí, doctor París?
Bueno, yo lo vi con mucho dolor, con mucha, digamos, sorpresa también. Ella fue presidenta del Colegio Médico después de mí. Yo fui presidente del Colegio Médico durante dos periodos, Después dijeron que ella me había ganado en esa elección. Mentira, eso. Absolutamente falso, porque uno puede ser presidente dos periodos nomás. No se puede seguir reeligiendo. Claro. No como Bukele. ella, cuando ganó la presidencia, yo la fui a saludar. De hecho, tuvimos una conferencia de prensa juntos. Y yo, siendo presidente en ejercicio durante la elección de ella, no intervine en la elección. Porque obviamente habían dos candidatos que aseguraban ser de mi continuidad. Yo fui absolutamente
neutral,
absolutamente neutral. Sin embargo, cuando llegó a la presidencia, obviamente cambió, yo diría, totalmente. La verdad es que nos dijo infelices.
Ah, mira.
Ahí se equivocó la periodista, nos dijo infelices. Esos infelices de la moneda. Bueno, claro, fue en una podcast con digamos, ella hacía o hacían casi toda la semana, casi todos los días.
El podcast La Cosa Nostra, con Mirko Macari, Alberto Mayor y Darío Quiroga.
Después me encontré con Mirko Macari, me he encontrado muchas veces con él, incluso en el aeropuerto, y me dice mi ministro preferido, pero no sé si será verdad. pero bueno, creo que ella sufrió una transformación y vio esto como un trampolín político. O sea, atacar al gobierno por la pandemia era una forma de posicionarse desde el punto de vista político. Acuérdate además que ella logró reunir a todos o a muchos políticos para postergar algunas elecciones o el plebiscito por la pandemia.
Claro.
Y fueron todos al colegio médico. O sea, ella surgió como una líder que se incluso contraponía contra la moneda, porque agarró mucha, mucha fuerza. ¿Y por qué Boric la eligió como ministra del Interior? Porque obviamente él le ayudó a ganar.
Claro,
si la isquia, obvio, le hizo toda la campaña en el norte. Hay que recordar que en el norte había ganado Franco Parisi. Y ella revierte esa votación y hace que Boric saque todo, o casi todo, o más incluso de los votos que sacó Parisi. Entonces Boric, como agradecimiento, la nombra. Ella también hablaba mal de otras personas, porque acuérdate que cuando salió el caso de las fundaciones, ella hablaba muy mal, por ejemplo, de este psiquiatra.
Claro,
que,
Larraín.
De Larraín, que impidió que Boric lo nombrara ministro, en fin. Creo que ese lenguaje que sale ahí en el libro, que también lo leí, me lo regaló mi hijo, el Juan Pablo, muy buen libro, me gustó mucho a mí, también lo leí, era el lenguaje que ella utilizaba habitualmente, también en el colegio médico.
Claro.
Entonces, ese grupo que ella llevó estaba acostumbrada a esa forma de lenguaje, estaba acostumbrada a trabajar de esa manera, acostumbrados. Acuérdate que ella llevó puros médicos para que trataran el tema de seguridad interior del Estado.
Claro.
O sea, ¿qué sabían esos médicos de seguridad interior del Estado? Sabían a lo mejor de sus especialidades, pero no de seguridad interior del Estado. Y por eso es que cometió tantos errores. O sea, el primer error, ir a Temuco y Cuy y recibir esa balacera, y de ahí empezó su declive, por falta de experiencia, por falta de preparación, creo yo. No discuto su capacidad médica o su capacidad como líder del colegio médico, pero ahí realmente demostró que no tenía ninguna capacidad. Y el libro, como dices tú muy bien, y ojalá que mucha gente lo lea, la retrata muy, muy bien. A propósito de lo que tú dices, a la derecha le dicen ultraderecha, a la izquierda le dicen izquierda nomás.
Claro.
Y eso lo dijo nuevamente alguien en el
Alejandro San Francisco el domingo, sí.
Claro, claro. Exageran en el tema de la derecha. Yo creo que la gente ya está cansada de eso.
Sí, es que las palabras importan, porque en el fondo aquí, a mí me pasa mucho, la gente izquierda dice que las palabras construyen realidad. Pero cuando uno lo empieza a apretar, oye, ¿qué querías decir cuando le pusiste perro matapaco? No, era una metáfora. No, era una meramente... las mismas personas que hablan del lenguaje inclusivo de las y los medicamentos... porque supone que las palabras son importantes, cuando los criticamos por el perro matapaco te dicen, no, pero si eso era una metáfora, una imagen. Y me puse a buscar lo que usted comentaba de este podcast en que estaba Isquia Siches, y dice, estamos en guerra campal con el gobierno, porque los gallos, además, en toda la pandemia, yo he sido súper señorita, voy a las reuniones y me saco foto con todos los infelices.
Es el retórica. Y al final terminó haciendo una tapa delante de todo. No, yo creo que ella no estuvo a la altura del cargo, o ella pensaba que se podía actuar de esa manera y no fue capaz, no fue. Además que en ninguna parte del mundo el Colegio Médico estuvo en contra del manejo de la pandemia, en ninguna parte del mundo, solo en Chile, y eso fue destacado también en varios artículos en la prensa extranjera. De hecho, ella apareció en algún momento en Inglaterra, recuerdo, o en Alemania, perdón, como que ella había manejado la pandemia. O sea, imagínate la confusión que tenían algunos periodistas, o a lo mejor con mala intención, decirle que ella había manejado la pandemia, cuando fue una crítica feroz de la pandemia en conjunto con Pardo.
Claro.
Que ellos, acuérdate que propusieron el cortocircuito.
Claro.
Después Pardo fue ministro de Energía y tuvo el feroz cortocircuito porque le fue como a las carabinas y claro. Lo acusaron. Grau también. Todo ese grupo, Hengel, todo ese grupo, lo único que hacían era oponerse a todo lo que hacíamos. Hoy día estaba escuchando a un locutor de otra radio que también fue muy crítico de nosotros durante la pandemia y vuelven con la misma. Es que me escribe la señora Juanita que dice que no hay pan acá, que me escribe la otra señora que se le cortó la luz, que me escribe, o sea, buscan en la opinión de la gente crear la sensación de que todo está mal, de que todo está pésimo, de que todo está funcionando mal, y es lo mismo que hicieron durante la pandemia, es la misma estrategia, repetir cosas pequeñas para dar la sensación de que nada funciona en Chile, que nada se preparó, cuando aquí hubo una preparación. Max Pavés, nuestro colega también.
Así es.
Lo ha dicho muy bien, se prepararon con mucha anticipación.
Oye, ahí hay varios elementos. La primera, ustedes dicen que del cielo, como dice, de lo arrepentido el reino de los cielos. Y lo digo porque, por ejemplo, hablábamos justo ahora que hay diputados que dicen que se arrepintieron de haber acusado constitucionalmente a Raúl Figueroa por querer abrir los colegios.
Eso lo leí el domingo.
¿Sí? Claro, Andrea Repeto y Alejandro Mico, dicen que se arrepienten de la reforma tributaria de Bachelet del 2014 porque generó consecuencias económicas que todos estamos padeciendo 12 años después, de estancamiento, falta de inversión, falta de creación de empleo, etcétera. Pero de lo que no se ha escuchado palabra de disculpas son precisamente estas voces más radicales de extrema izquierda, de Izquierda Siches, de Grau. Usted dio 2-3 ejemplos y yo me voy a pensar, ¿quién de esto ha pedido disculpas? Ni uno. Y son permanentes gente que pide que los demás se arrepientan, pidan disculpas. Aquí tú tienes un Cabo Zamora que lo acusaron de haber empujado a un manifestante al río Mapocho y lo procesó, lo juzgó y lo condenó en Twitter el presidente Boric, la Camila Vallejo, Giorgio Jackson, Nicolás Grau. Y el tipo fue absuelto por los tribunales de justicia y además fue electo diputado de la República. O sea, pero mira lo que es el tiempo. Beatriz Sánchez, que hoy día es senadora de la República por Maule, dijo que había un centro de violación de derechos humanos en Estación Baqueano.
Claro.
Pero mientras era embajadora de Chile en México durante los gobiernos del presidente Boric, no dijo nada. Entonces, también pasa que uno dice, mira, ¿sabes qué? En momentos de borrachera ideológica, yo no lo apoyo, pero entiendo que se digan esas tonteras. Pero cuando ya bajó, uno se esperaba que alguien dijera, mira, ¿sabes qué? Me equivoqué. El presidente Jorge Alessandri, el presidente de la Cámara de Diputados, pidió disculpas un poquito por el tono de los diputados, un poquito ahí pegando un raspacacho, ¿cierto? ¿Cómo ve usted hoy día ese debate público, cierto? Hoy día para materia de salud o el debate público en general a nivel país.
Yo creo, por eso, Julio, es que es muy bueno leer estos libros que recrean un poco la historia, que traen a la memoria lo que pasó, porque la gente tiene mala memoria. Daniel Mansuy, por ejemplo, ha escrito unos libros fantásticos también al respecto. Este libro que tú acabas de citar de la periodista de Televisión Nacional que cubría Moneda, y hay muchos otros libros que recrean lo que pasó durante la revuelta y lo que pasó en la pandemia. Nosotros en la Universidad de San Sebastián, cuando yo todavía trabajaba ahí, también sacamos un libro sobre la pandemia, escrito por una periodista del Mercurio. ¿No? Nosotros somos entrevistados nomás. Creo que eso ayuda a entender lo que ha pasado con la historia. Por eso nos recordamos tanto de nuestro amigo Alejandro San Francisco también. Entonces creo que uno tiene que aprender de la historia. El que no aprende de la historia repite los errores, vuelve a cometer los mismos errores. Lo que dijo Jorge Alessandri, que para mí es un gran político y espero que tenga un gran futuro, es muy decidor y muy importante. Creo que fue muy bueno que lo haya dicho. Por el momento es presidente de la Cámara de Diputados. Yo espero que sea presidente después de otra institución. Se lo dije en un mensaje que le envié. Pero la amistad cívica, lo que hizo Lagos, lo que hicieron los antiguos presidentes, el mismo presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle, son temas que se fueron olvidando y fueron dejándose de lado. Era más fácil atacar, más fácil mentir, más fácil lanzar la broma o la talla o el tweet y en vez de reflexionar y pensar las cosas. Creo que eso también le hace mal a la juventud, a la gente joven que sigue ese tipo de políticas, y ojalá que eso se vaya revirtiendo en el tiempo, porque la amistad cívica, el juego a la democracia, como debe ser, el respeto por las personas, que a mí también me tocó, hay una cosa muy dolorosa, creo que es algo que hay que retomar.
Oiga, uno en política puede tener adversarios, pero nunca enemigos, porque al adversario tú le ganas, pero el enemigo lo destruye, ¿cierto?
Exactamente.
Nosotros hemos sido conscientes en Chile de lo que eso ha significado. Oiga, nos quedan algunos minutitos, doctor, ¿dónde cree usted que van a estar un poquito las prioridades en materia de salud para pa lo que viene? Porque este es un gobierno que está recién comenzando, yo me da la impresión de que ya un año, pero en verdad lleva 3-4 meses, esto le queda todavía 3 años y medio de gobierno. ¿Dónde creen ustedes que están las prioridades? ¿Dónde el sector privado, las clínicas, la sociedad civil también puede ayudar a poner el hombro?
Yo creo que la prioridad que ellos instalaron de la lista de espera oncológica me parece muy bien. Creo que no tiene que ser una emergencia permanente, sino que solucionar el problema como debe ser solucionado en base a las garantías explícitas. Creo que después hay que seguir con las otras listas de espera. Creo que hay que trabajar muy bien con la atención primaria y potenciar la atención primaria. La atención primaria es la puerta de entrada al sistema sanitario. En este momento el 80% de la población está en el sistema público de salud, por lo tanto tenemos que tener una atención primaria muy bien dotada, con elementos de laboratorio, con exámenes de laboratorio, con especialistas, aunque sea 2 o 3 veces por semana, y obviamente con una cantidad de medicamentos muy importante. Creo que en el tema de los medicamentos, el gasto bolsillo por medicamentos en Chile es altísimo dentro de la OSD. Ahí tenemos también que buscar una forma de solucionar ese problema. Terminar los hospitales que están en construcción. Hay montones de hospitales que el gobierno pasado no los terminó nunca, que los iniciamos nosotros, Julio, en nuestro gobierno, y no fueron capaces de terminar esos hospitales porque esos obviamente facilitan la vida de las personas. Yo me recuerdo el hospital de Ancud, el hospital de Quillón. Ahí están, sin terminar. Entonces creo que el tema de infraestructura también. Y el otro gran tema es el de las metas sanitarias. O sea, fijarse metas sanitarias realmente alcanzables, en consenso con las sociedades científicas, creo que también es muy importante, y aprovechar la colaboración público-privada. No hay que desconfiar de la medicina privada, no porque yo esté en una clínica ahora, sino que en general, siempre lo dije, aprovechar la colaboración pública público-privada, hacer convenios que sean adecuados. Hacer convenios también, por ejemplo, con la construcción de nuevos hospitales a través de las concesiones. Si la concesión no es mala per se, bueno, tú eres abogado, es el contrato que se hace el que tiene que estar bien hecho para que no hayan problemas a futuro. Yo creo que esos son los grandes temas que tenemos que desarrollar. Preocuparse del adulto mayor. Nosotros tenemos un país envejecido. Los adultos mayores tienen 2-3 patologías y por eso mismo necesitan 2 o 3 medicamentos. Insisto en el tema de los medicamentos. Y no olvidarnos también de la salud oral de los dentistas, porque creo que han sido olvidados, muchas veces olvidados. Creo que hay que avanzar en esto. Nosotros vamos a tratar de contribuir a bajar la lista de espera a través del lugar donde trabajo, Clínica Mets. Vamos a tener un operativo en Santa Cruz a fin de mes, en agosto. Primeros días de agosto vamos a atender a más de 3.000 personas. Vamos a hacer un énfasis en cirugías que están en lista de espera, en gastroenterología, cirugía traumatológica, en fin. Así que espero que ese operativo sea muy positivo. Vamos a hacer clases también a los médicos generales de zona. Y espero que nuestro personal sanitario trabaje mano a mano con los funcionarios de la región de O'Higgins, que necesita ayuda para salir de la lista de espera gigante que tiene.
Buenísimo, ahí va a estar presente la Clínica Med. Nosotros le iremos a agradecer al doctor Enrique Pari, director médico de la Clínica Med, exministro de Salud, habernos acompañado aquí en Enfoque Público. Nosotros nos vamos, le dejamos el pase al rompecabezas con el gran Pedro Carpuro. Muchas gracias, doctor.
Gracias a ti.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.